Vamos a escuchar a continuación la entrevista que le realizamos a Juan Carlos Smith aquí en Puerto Base, en un mano a mano imperdible donde fuimos ahondando todas y cada una de las temáticas que hacen al ámbito sindical, no solamente de dragado y balizamiento, sino también del ámbito nacional, porque el sindicalismo piensa lo argentino también desde su mirada particular. Escuchamos entonces la entrevista que le realizamos al secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina.
Días recientes se celebró el Día del Periodista. ¿Qué periodismo estás observando vos en este contexto, teniendo en cuenta que constantemente se está editando y reeditando y se saca de contexto lo que dicen, por ejemplo, los dirigentes sindicales? ¿A vos te ha pasado en distintos medios eso, que te sacan todo el tiempo de contexto y dan lugar a malas interpretaciones de las cuales después se suben algunos operadores políticos?
El periodismo del presente obviamente está atravesado por la brecha, por la grieta, por las diferencias salvajes, diría yo, que hay en la política. Son muy pocas las voces dentro del periodismo que de verdad tienen una posición objetiva. Yo no creo ni en el periodismo militante ni en el periodismo profesional, porque el hombre no puede sustraerse a la realidad, siempre tiene alguna interpretación en su propia profesión. De modo tal que creo que efectivamente, y a caballo de la revolución científica y tecnológica, y fundamentalmente de la transformación que han sufrido los medios, indudablemente cumple un papel vital en esto de exacerbar las diferencias. Y el periodismo no ha sabido, digamos, ubicarse dentro de esa oleada de transformación. Es más, yo diría que indudablemente forma parte también de las crisis. El periodismo también está en crisis, producto de la innovación tecnológica por un lado, pero también de este momento muy especial del debate de la agenda pública acá y en el mundo. Noticias falsas hay por todos lados, no son únicamente patrimonio de la Argentina. En la Argentina las hay, pero también hay en otras partes del mundo. Basta leer detenidamente los titulares y otros medios que aparecen en esta situación. Y yo creo que el periodismo, ellos, los profesionales del periodismo, se dan cuenta de esto. Ellos saben que de alguna manera han abandonado su papel de informativo y se han convertido en muchos casos en protagonistas. Y los protagonistas no son ellos, los protagonistas son los actores. Entonces vemos periodistas que, a diferencia de antaño, dan la información y dan su interpretación, y esa interpretación es la que termina calando en la opinión pública. Naturalmente creo que también se exagera que la opinión pública es llevada de la oreja. Creo que no, creo que en todo caso ha madurado bastante últimamente, a paso muy lento, porque estamos peleando contra la permanencia en la radio, en los escritos o en la televisión, contra alguien que piensa después de venir a trabajar. Siempre yo solía escuchar a un militante obrero que decía: yo primero tengo que pelear con la patronal, después tengo que discutir con los delegados de base, y cuando llego a mi casa tengo que discutir con mi familia, que está adiestrada por la caja boba que está ahí en la mesa. Es decir, indudablemente está cumpliendo un rol muy fuerte la penetración de las noticias, pero eso no está volviendo más profesional el periodismo.
¿Crees que ese espacio que ocupa este periodismo es el que abandonó la política a partir de la década de los 90?
Creo que en alguna medida eso fue vaciando el ejercicio del periodismo y el ejercicio del análisis, pero también creo que la irrupción de los megamedios y de los y de la enorme transformación de la que hablaba antes, también ha obligado a que se conviertan en protagonismo de un rol central, abandonando de alguna manera la profesionalidad, ¿no? Se toma partido, en muchos casos se toma partido. No está mal que se haga eso, pero sería bueno que lo dijeran. No, yo hablo desde acá. Y no ubicarse algunos como independientes y otros como lo que no te cuenta el otro canal.
Vos hablás, o estuviste hablando en torno también a lo que implica la ideología, de impulsar una revolución del conocimiento. ¿Considerás que esta revolución del conocimiento tiene que tocar todas las aristas sociales e incluir también, por ejemplo, a la labor periodística, al oficio periodístico?
Y el oficio periodístico en el segmento nuestro es bastante pobre, por no decir casi ignorante, ¿no? La mayoría de las noticias que aparecen sobre el tema de la ideología son voces, reportajes, miradas que muchas veces están cargadas de ideología, no tienen nada que ver con la realidad operatoria, por ejemplo, y además de desconocimiento. La Argentina, la sociedad argentina, es una sociedad que ignora el entramado portuario, el desarrollo marítimo, la plataforma marítima, la extensión de sus ríos y sus canales de navegación. Es decir, es una sociedad que muchas veces hemos mencionado que vive de espalda al mar, y esto implica que obviamente cuando se habla de eso se habla con un conocimiento bastante superfluo, ¿no?
Es que Labrillo Ortiz le reprochaba en cierta manera a Yrigoyen no haber combatido, no habían peleado de frente con la oligarquía para gestar la derrota que después pudiera llevar a la liberación nacional que ejerce con posterioridad el peronismo. ¿Crees que todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso, que en la Argentina no se ha logrado vencer a la oligarquía, que es la que estructura el poder de dominación que hoy, a la cual hoy estamos sometidos?
Sí, pero me parece que ubicándolo en los contextos históricos, de alguna forma esa cuestión no termina de estar saldada, y de alguna forma también ha habido una reconfiguración de todo eso, de modo tal que también Argentina tiene que cerrar sus propios déficits internos, porque muchas veces se cae en el facilismo de culpar de los atrasos y de la decadencia a los factores externos, y yo creo que hay mucho de los problemas que tenemos que son patrimonio exclusivo del ejercicio de la política en la Argentina. Por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 40 años. Ya estamos alejándonos cada vez más de la dictadura militar y de Martínez de Hoz, y en la matriz productiva de acumulación, de distribución y de gestión económica del país no ha cambiado mucho.
Hay unos versos de Atahualpa Yupanqui que dice: el que se larga los gritos no escucha su propio canto. ¿Crees que hay muchos que están hablando de la hidrovía que hacen eso? ¿Gritan más de lo que se escuchan?
Y yo he reiterado en más de una oportunidad, colocar el problema de la navegación, de los canales de navegación, de la infraestructura que garantiza el comercio exterior, en términos de una disputa soberana, creo que es algo absolutamente incompleto e injusto. Porque, en definitiva, aun cuando nosotros articulemos el litoral marítimo, como bien se ha dicho con el Magdalena, que reitero, nosotros apoyamos, el camino lo estamos haciendo para las grandes navieras internacionales. El camino que vamos a hacer debajo del agua, que va a facilitar nuestro comercio exterior, no va a favorecer la marina mercante que no tenemos, ni va a promover la reactivación de la navegación interior, que tampoco tenemos, y por lo tanto no va a solicitar el servicio y el funcionamiento de la industria naval en tierra. Es decir, si nosotros no lo miramos con forma integral, nos estamos engañando. Estamos mencionando una consigna que en realidad eso lo es, eso lo es una consigna, pero no abarca un plan integral que dé cuenta de que desarrollar el entramado portuario en el Atlántico, en el interior, en el litoral, y controlar la pesca, que también debe ser controlada, porque ahí también hay que poner un ojo, todo eso implica de que se mire con una mirada abarcativa de todos los problemas. El otro día yo tenía un debate con Peretti en un medio, y él sostenía de que era poco serio promover la navegación aguas arriba para que se integre el NEA, porque de esa manera íbamos a extender la frontera y la sojización. Bueno, creo que en primer lugar tiene que, si hay un gobierno nacional y popular, tiene que tener una planificación sobre el mundo agrícola y no permitir que caigamos en el monocultivo que ha llevado a su hora trágica a gran parte de América Latina. No hace falta que yo haga historia sobre eso. Pero que un representante de los pequeños y medianos productores diga que no hay que llevar la navegación, los ejes de navegación, o que es inconveniente llevar los ejes de navegación a riesgo de que haya una mayor siembra de soja, y que los perjudicados en el medio sean productores de té, de yerba mate, de citrus, de arroz, de la Mesopotamia, me parece que eso sí es poco serio. Me parece que eso es no tener una mirada patriótica.
¿Crees que detrás de los discursos exultantes se perfilan y se esconden intereses sectoriales? Digo, porque en esta nota que vos mencionás, Pedro Peretti, precisamente representante de los chacareros, dijo que está en discusión el perfil agropecuario de la Argentina en torno a la hidrovía. Ahora, me parece que eso es sesgado, porque la Argentina no vive solamente del modelo agroexportador, que es un modelo que ya está perimido en la Argentina. Necesita un desarrollo industrial, un desarrollo técnico industrial que le permita competir a nivel internacional, no solamente con la producción del campo.
Por supuesto, lo que yo puedo coincidir en una parte de lo que dice Peretti, en el hecho de que nosotros, mucho antes que aparecieran estos colectivos que hoy hablan, lo que demandamos, tengo un documento allí en la organización firmado en el año 88, que lo que proponíamos era de que la hidrovía fuera un eje de desarrollo, no un eje de exportación nada más. Lamentablemente esa pulseada se perdió, porque lo que hoy es un eje de exportación. Hay muy poco desarrollo industrial alrededor de todo eso. Y en todo caso el desarrollo industrial que hay es el que estaba históricamente. Las acerías, obra del peronismo, las refinerías, las terminales automotrices. Pero agua arriba no ha habido. Y me parece que ahí sí hay que reclamarle a este gobierno y a cualquiera que venga que se desarrolle, porque es la única manera de darle trabajo y oportunidades a la gente del norte o a la gente del NEA. Eso es una cuestión pendiente.
Hay una subestimación del conocimiento que tiene el trabajador, porque también, precisamente en esa nota, vos hablabas de la generación del conocimiento, de la aplicación del conocimiento que tiene el laburante en su propia tarea de trabajo, y que eso el Estado lo perdió, dejó de estar bajo la órbita estatal, y el Estado, al perder infraestructura, pierde también desarrollo de conocimiento. Porque da la impresión de que para algunos el conocimiento solamente se genera en las universidades y no en los puestos de trabajo.
Es muy claro cuando hace esa intervención, se le hace intervención que no es únicamente en esa nota, en otras también, otros actores, otros sujetos hacen esa mención. ¿Qué digo yo? Formar a un capitán dragador que conozca la operación de dragado, que no es navegar solamente, sino que es maniobrar en canales de alta densidad de tráfico de ultramar, y al mismo tiempo que se está navegando estar operando sobre el eje del canal sin detener el tráfico, que es muy difícil de que lo entienda el que me está escuchando del otro lado. Es decir, es como estar haciendo un trabajo en la 9 de julio sin que se interrumpa el tráfico, Entonces, digo, eso no tiene nada que ver ni con la investigación aérea, ni con la investigación de las vacunas, ni con el desarrollo de lo satelital, ni con la marina, ni con la industria naval, porque ese es un conocimiento que se da sobre el terreno. Todos aquellos que hacen una argumentación a partir del laboratorio y a partir del pizarrón se quedan allí, pero cuando vos vas al medio del río y tenés que enfrentar las crecientes o tenés que enfrentar los camalotales en época de creciente, o tenés que enfrentar esto que te digo, la intensidad del tráfico, todos los papeles que hiciste en el laboratorio se te quemaron, porque allí hay otro comportamiento sobre la realidad, entre otras cosas, porque lo que no se entiende es que el río es un ser vivo, vive, tiene dinámica, tiene comportamiento, tiene diferentes etapas, y por lo tanto eso no lo va a lograr en un modelo matemático, en una maqueta, en ningún laboratorio hídrico. Eso lo tenés que resolver matemáticamente, pero también lo tenés que resolver sobre el canal. De eso estoy hablando yo.
Estos discursos altisonantes que a veces se asientan y se alimentan de la corrección política, que son netamente coyunturales, muestran contradicciones en sí mismo, porque por un lado se pide la intervención del Estado, pero se reclama, por ejemplo, la creación de empresas públicas, lo cual es introducir el capital privado de alguna manera en el mismo espacio. Esto que hablábamos del conocimiento, pero se dice que nadie estudió nada en materia de lo que es la hidrovía. Entonces, hay una permanente tensión entre las propias contradicciones que enuncian constantemente estos actores sociales.
Es inevitable que haya contradicciones, tal vez hasta contradicciones en algunas formulaciones que nosotros venimos haciendo a lo largo del tiempo. No nos olvidemos que nosotros, como colectivo, nos sufrimos una drástica transformación en los 90, y de ser un sindicato totalmente estatal, hoy pasamos a ser un sindicato mixto. De modo tal que nosotros podemos hablar de una síntesis que ha tenido costo, que ha tenido beneficios, pero que también ha tenido sus rupturas, sus coyunturas, sus crisis dentro del colectivo. Porque no fue fácil pasar de una cosa a la otra sin que haya cimbronazos adentro del colectivo. Ahora, al punto. Acá todo el mundo habla, y los que están allí, los que tripulamos la draga, los que elaboran la batimetría, los que hacen el señalamiento, los que fijan las coordenadas de las señales luminosas, a toda esa gente nadie le preguntó más o menos a ver cómo se puede. Y los que están discutiendo son los políticos, los gobernantes, los representantes, sin que la voz de los que están allí se haya escuchado. Y bueno, y a mí me parece que eso es un elemento muy, muy deficitario a la hora de la toma de decisiones. Porque creo que si han trabajado durante todo ese tiempo y han asegurado el calado en el medio de la peor bajante de la historia, algo tenemos para aportar.
En este marco se sigue viendo el Estado como un administrador de tensiones, lo cual implica, en términos económicos, como dice Stiglitz, que se necesita un Estado, o quieren un Estado, para que siga subsidiando la oferta. ¿Lo consideras así?
No, en el caso este de la hidrovía, cuando se habla, creo que en una parte del reportaje o lo leí en un artículo de algún medio, en la etapa inicial del 95-2000, más o menos, puede haber habido dos subsidios importantes que hizo la República Argentina en la hidrovía, que eran de 40 millones de dólares. Pero después no lo pagó más, y eso figuraba en el contrato. No estoy seguro si terminó pagando dos cuotas de aquello. De modo tal que lo que había escrito con la mano el Estado Nacional lo borró con el codo, porque no lo pagó, y lo renegoció a posterior después para ver cómo se especificaba la tarifa, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, yo creo que hay algunas áreas donde indudablemente el Estado tiene que intervenir y subsidiar. Caso, la industria naval tiene que recibir por lo menos un régimen de promoción para que pueda entrar a competir y todo lo demás, pero eso debe ir acompañado de una política pública de recuperación de la marina mercante, si no siempre va a estar corriendo de atrás. De hecho, gran parte de las explotaciones que vienen de acá, entre ellas la pesca, es subsidiada por los grandes países. Entonces, que el Estado tiene que estar presente allí y ver de qué manera puede ir recuperando la cuestión. En el caso concreto de la hidrovía, yo ya lo he manifestado, el sindicato de dragado y balizamiento está a favor de que haya un control efectivo de todo esto, porque si hay una alta rentabilidad y todo lo demás, tiene toda la facultad el Estado para ver, bueno, a ver cómo se equilibran las cuestiones y esto redunda en beneficio de los productores. Que tengo mi duda si realmente esto beneficia al productor o no beneficia a los intermediarios que están en la cadena logística, que son los que finalmente controlan los fletes, los embarques, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, que hay actores que están muy ausentes, que son los armadores, ¿no? Cuando se discute esto, no se habla de la intervención de los armadores en toda la cadena, ¿no?
Exactamente, y los armadores de última, bueno, pero ahí está el punto, que armadores, ¿cuáles son los armadores argentinos? ¿A dónde está el armamento nacional?
Te convertiste en asesor del gobierno de la noche a la mañana, ¿cómo es eso?
No, eso ya, bueno, ya lo aclaré el otro día, no tengo ese rango, simplemente cuando yo hablo alrededor de lo que represento, tampoco soy el dueño absoluto de la verdad, Yo creo que los políticos y la gestión política tienen todo el derecho a instrumentar los cambios o las transformaciones que ellos creen que se deben ejercer, pero yo no tengo cargo de asesor ni de nada, y por supuesto tengo una primera responsabilidad. ¿Cuál es esa primera responsabilidad? Defender los compañeros nuestros. A mí me votaron para eso.
Se subestima, ¿no?, la participación del sindicalismo en discusiones de política nacional.
Muchas veces sí, y de hecho ha ocurrido fuertemente en los últimos años, ¿no? Inclusive en el medio del auge de los movimientos de gobiernos nacionales siempre hay una limitación sobre la participación del movimiento sindical.
Es como que te dicen, participen pero hasta acá.
Sí, siempre hay un límite para eso. Bueno, estamos muy lejos de aquellas clases magistrales o esas participaciones rotundas y concretas que hacía el general cuando lo hacía sentar en la mesa como los ministros para que le acerquen su gerencia. Eso no volvió a ocurrir nunca más en la historia.
¿Por eso considerás que molestó tanto aquella famosa frase de Hugo Moyano cuando estaba al frente de la CGT en el acto de River, de que deseaba que en algún momento algún dirigente salido de la entraña de la clase trabajadora, que no sea netamente un profesional de la política, llegue al gobierno?
Y creo que molestó, y me parece que tal vez como lo se haya expresado o como se haya interpretado, se tenía el convencimiento que el sindicalismo avanzaba por sobre la conducción del proceso, y no estaba planteado en esos términos, o por lo menos muchos de nosotros no lo planteábamos en esos términos. Lo que sucedió después fue una ruptura que la verdad que nos cobró un precio muy alto los años venideros, inclusive con la aparición de Macri en el escenario. Fue un error. Fue un error por mala interpretación, por el sentido de la oportunidad de manifestarlo, pero era una aspiración lógica que podría llegar a tener el sindicalismo, y así había que procesarla. Y no como un convite a la pelea. Es mi opinión, ¿no? Puede ser que haya otros que piensen de otra manera.
Creo que fue esa la interpretación que muchos le dimos, ¿no? Esto de poder tener una representación genuina de la clase trabajadora, ¿no? Si se forzó para otro lado, fue sobreactuado también, por lo menos también en mi opinión esto. Frente a esto que implica la hidrovía y esta discusión ideológica, se confunde también el concepto del peronismo entre la participación del Estado y un gobierno netamente estatista que no era el de Perón.
pero por supuesto, Perón ya en muchos de sus años de auge hablaba de la integración y de la creación de empresas mixtas. Es decir, él entendía que el Estado tenía que estar en las áreas estratégicas, pero no decía que tenía que ser el operador. El operador puede ser el concurso de la actividad privada, pero fuertemente controlada por los resortes estatales. Digo, me parece que eso era lo que planteaba Perón. Inclusive en lo que él, de alguna manera, cuando hace el regreso, empieza a plantear en el en el gobierno de reconstrucción nacional. Recordemos que cuando él viene habla de un gobierno de reconstrucción nacional con todos los sectores que estaban ahí. Y él sabía que ya no le alcanzaba únicamente con el concurso del Estado. Creo que hay muchos que han leído a Perón por la mitad nada más.
En este desarrollo estratégico hablamos del sindicalismo pensando en la política nacional. Ustedes en este contexto van a cumplir 50 años, ahora el 11 de junio. Estos 50 años hablan de toda una vida, de un sindicato y de la labor del sindicato en la República Argentina. En el medio vos también tuviste un protagonismo muy fuerte en la política sindical, desde el MTA a la conducción de la CGT, pero también con anterioridad, pasando el proceso militar, encarcelamientos, persecuciones, intervención del gremio. Todo esto muchas veces cuando se pone en discusión el proyecto nacional parece ser soslayado. ¿Cómo lo viven ustedes a partir de este aniversario tan particular en un contexto también muy particular?
No, nosotros lo vivimos como siempre como un desafío. Mira, Rulo, cuando nosotros nos fundamos en la década del 70, los retos eran gigantescos. Primero, al no tener ningún tipo de conocimiento, no solamente entre nosotros, sino de los que estaban afuera, en aquel tiempo, y cosa tilde que llega hasta el día de hoy, en algunos casos, el mío, por ejemplo, decíamos que éramos de la izquierda. Nadie conocía al personal embarcado, porque nuestra primera reivindicación era que nos llamaran marítimos, que pertenecía porque nosotros éramos un organismo dentro de la administración central, pero con tripulantes y talleres. Entonces, esto fue nuestra primera pelea. Y todo era muy difícil. Todo, la creación del sindicato. Hay que pensar que nosotros veníamos a romper el molde de alguna manera. Un sindicato particular, porque es un sindicato de actividad. A diferencia de los gremios marítimos, nosotros estamos todos agrupados en una sola organización sindical. Capitanes, marineros, engrasadores, gente del taller, gente de las oficinas. Nosotros no estamos clasificados por categorías, sino que estamos clasificados dentro de una actividad. Y esto era algo muy novedoso que irrumpía en aquel momento. Después, nuestra primera preocupación era ese reconocimiento, y lo logramos con el tiempo. Al poco tiempo logramos que nos trataran como verdadera gente de a bordo, pero hasta el momento eso no ocurría. Y en el contexto histórico que lo hicimos, eran los violentos años previos al golpe de Estado. De modo tal que nosotros vivimos todas esas tensiones desde muy jóvenes, sin tener experiencia política, sin saber cuáles eran los alineamientos ideológicos, como lo que se denominaba en alguna etapa, éramos unos perejiles. Y aún así, cuando llega el golpe de Estado, aún todavía sin ese madurez y sin ese conocimiento, nos atrevemos a lanzar un paro en el medio de la dictadura. Y esto le cuesta la cesantía a toda la conducción, entre ellos quien te habla, la persecución posterior, le cuesta a muchos compañeros de ser detenidos, felizmente sin que hayan sufrido ningún vejamen, le cuesta a la organización su intervención totalmente, la desaparición de la organización a lo largo de toda la dictadura, y la tozudez y la resistencia de los compañeros que quedaron adentro, que no hubo un solo día que no pelearan por la reincorporación de sus dirigentes, cosa que el gremio alcanzó en abril del 83, antes de la votación, y que esa resolución de reincorporación la firmaran los mismos militares, la misma armada que nos había despedido. Es decir, no es un dato menor estas cuestiones. De allí para acá hemos vivido todos los procesos, absolutamente todos, siempre al frente de la lucha popular. Entonces, efectivamente, se nos ha ido parte de nuestra vida. Yo tenía 20 años, estoy por cumplir 70 este año también, y hemos edificado esta pequeña y digna organización al mejor estilo anarquista. Casi todas nuestras sedes, salvo las últimas que hemos adquirido, han sido compradas con colectas a bordo. Nuestra práctica siempre ha estado precedida de asambleas, de plenarios, y hemos edificado nuestro sindicato un ladrillo detrás del otro, de modo tal que, de verdad, los 50 años en todo caso encierran un periodo y encierran el capricho de los hombres de administrar el tiempo. Uno se cree que puede fijar el calendario, los años, los minutos, pero el tiempo transcurre, no puede ser dominado por la aguja del reloj. El tiempo es como el agua de los ríos que nos vieron nacer. Nosotros nos fundamos en la década del 70, llegamos hasta esta época de pandemia. Parecería que el destino nos ha asignado con la adversidad. Nacimos en el medio de aquella turbulencia y cumplimos los 50 años en el medio de una situación inédita para la humanidad. Pero tal vez ese sea el ritmo que nos marca el proceso histórico para empezar el día de mañana a edificar los próximos 50 años.
Por último, ¿dónde te paras en esa línea de tiempo, en ese tiempo? Y si te paras en el presente y miras para atrás, ¿qué ves? ¿Cómo te ves?
Y me veo como alguien que tiene la felicidad de haber sido un protagonista de esa etapa. Yo no puedo asumir la verdad absoluta, la totalidad. En un proceso colectivo nadie tiene la síntesis de eso. Yo solo soy un hombre que ha tenido la suerte de ser acompañado por innumerables compañeros a lo largo de estos 50 años. Hoy por la mañana le rendimos homenaje a Geneiro, que fue un hombre entrañable, muy querido. Esta sede lleva el nombre de él, y de verdad me siento un afortunado, ¿no? Porque en todo caso habrá otros que van a completar la obra, y habrá otros que van a confrontar con sus verdades lo que nosotros decimos hoy. Nosotros gozamos de derechos que alcanzamos con las luchas del ayer, y estamos obligados a luchar para garantizar los derechos que van a venir en el futuro. Por lo tanto, me ubico en esa línea de tiempo. He transitado mi juventud acá, aquí dentro, y la verdad que soy un afortunado. Soy un afortunado, le doy gracias a Dios y a los compañeros que me han acompañado, muchos de ellos anónimos a lo largo de todos estos años, y que tengan la tranquilidad de haber sido leales a aquel mandato del 11 de junio de 1971.
Gracias, Juan.
Gracias a vos.